Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta vez edición especial desde la librería La Sombra, en la que va un servidor, Álvaro Martín, a presentar su libro Más oscuro que la noche. Y tengo aquí un grupo de amigos fantásticos que van a participar, si ellos quieren, y espero que sí, porque si no quedará media hora muy rara del programa, pues en esta presentación, pues contándome sus casos de sombras o sus opiniones o lo que ellos consideren sobre este tema del que versa mi libro. Por lo tanto, estamos aquí congregados en este sótano abovedado de pinta muy antigua, medio a oscuras, todos juntos aquí con todos los protocolos posibles. En fin, vamos, menos yo, menos un servidor, vamos todos con la mascarilla. Y bueno, vamos a presentar este libro que a mí me hace muchísima ilusión. Es mi segundo libro oficial, digámoslo así, después de este Enigmas y Misterios de Madrid, y no se pasan los nervios, no se pasa el cosquillón en el estómago, y como siempre se dice, en el momento en que a uno se le pase esos nervios o ese cosquilleo, pues será el momento de no hacer más libros porque no te remueven por dentro. Así que vamos a comenzar en breves con esta presentación. Primero os contaré un poquito sobre el libro, algunas curiosidades de cómo lo escribí, qué estructura tiene. Escucharemos alguna música también, porque el libro tiene su playlist y cada canción pues tiene un porqué y un para qué. Por lo tanto, en esta presentación no me quiero extender mucho, tengo aquí controlado el tiempo, pues desvelaremos un poco los secretos, los entresijos de un libro pequeño, como suelo decir a veces en las entrevistas, pues pequeño pero matón, puesto que tiene mucha información y muchas cosas que contar. Así que vamos a comenzar con esta presentación. Vamos allá. Y por supuesto que Odín tenía que estar ahí. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Hay un ladrido, no es un perro sobrenatural, ni es una psicofonía, es que hay un perro de verdad. Pero es que son tan enrollados en la librería de La Sombra, pues que te dejan pasar, eso sí, con perros buenos. Solo ha hecho un ladrido, el pobre. Bueno, pues yo tenía la inquietud, empiezo ya, de escribir un libro sobre las sombras desde hace mucho tiempo. Desde hace, que yo tenga memoria, unos 5 o 6 años. Y el libro ha sido publicado ahora, en diciembre de 2021. Eso sí, tenía la cabezonería de Tauro que el libro tenía que publicarse en 2021 para hacer nuevas aventuras y para hacer nuevas cosas también este año 2022. Así que, gracias al esfuerzo de Óscar Fábrega y de la editorial Guante Blanco, pues pudimos llevar a cabo esa publicación pues a contrarreloj y con muy poco tiempo, eso sí, con sus etapas necesarias de corrección, etcétera, etcétera. Así que 5 o 6 años de, en mis ratos libres, ir buscando información sobre una cosa que yo primero leí en inglés, que le llamaban Shadow People, la gente sombra. La gente sombra son unas figuras negras, completamente oscuras, que la gente ha visto pues a los pies de su cama, en el pasillo de su casa o en sótanos como este. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Me preguntaban, haciendo un paréntesis, si se iba a grabar alguna psicofonía en esta tertulia. Pues no lo sé, puede ser. Yo ya oigo unos ecos lejanos de la planta de arriba, vaya, que se oye ahí gente y demás. Pero si alguna voz quiere comunicarse con nosotros, pues también le dejamos este humilde micrófono para que lo haga. En fin, como os decía, fueron unos cuantos años de investigación, no día tras día, no todos los días y 24 horas, pero de forma discontinua, poquito a poco, iba guardándome casos que yo veía. Cada vez que venía un invitado a mi programa, al otro que tengo, a Ecos de lo Remoto con Israel Gordón, cada vez que venía un invitado yo le preguntaba, ¿qué opinas sobre esto que son las sombras? Y bueno, fui recolectando también, digamos que, opiniones célebres, una de las cuales está incluida en el libro, sobre estas figuras. Luego os cuento. Y lo hice todo esto porque yo veía que había, cuando yo empecé a investigar, no había nada publicado en español. Ahora hay algún trabajo. Y yo pensé, bueno, ¿esto es una realidad o simplemente es un espíritu? ¿Es un tipo de espíritu? ¿Es un difunto? ¿Es un fallecido que aparece de esta manera? Yo quería investigar esto hasta las últimas consecuencias. Es verdad que me llegó a obsesionar el tema de las sombras. Es verdad que por donde iba preguntaba y es verdad que me cayeron un montón de testimonios de personas que están aquí o de personas cercanas, de personas que no conocía de nada, un poco de todo que está incorporado en el libro. Cuando empecé ya a redactar el libro, que no fue hasta el año pasado, hasta 2021, yo tenía claro que quería hacer una especie de catálogo, un ensayo, pero que estuviera dividido en una clasificación. Cuando empecé a escribir me di cuenta de que eso era muy difícil. Y me explico. Yo quería hacer el catálogo de sombras porque hay algunas figuras negras que aparecen con una forma estirada y larga. Una de estas variaciones sería el creepypasta de Slenderman. Hay otro tipo de sombras que son pequeñitas, casi como niños. Hay unas sombras que llevan complementos. Sombras con sombrero, el hombre del sombrero. Todo ello está en el libro. Hay otras sombras que tienen ojos rojos, como dos faros encendidos, como dos LEDs, y también están en el libro. Pero es que a veces un tipo se mezcla con el otro. Por ejemplo, hay sombras bajitas con sombrero y ojos rojos. Entonces, la clasificación de esta manera se me antojaba imposible. ¿Qué decidí al final? Lo que veis en el libro. Una clasificación por comportamientos. Es decir, en cada capítulo hablo de las sombras, por ejemplo, comienzo hablando de las sombras como lo más clásico que se ha asociado, como si fueran espíritus, como si fueran difuntos, fallecidos. Después continúo hablando de las sombras en el mundo de los sueños, porque hay muchísimos casos que me llegaron de personas que habían visto a la sombra en ese momento en el que te estás despertando o en el que te estás durmiendo. Ese momento mágico, ese estado alterado de conciencia en el que pueden aparecer este tipo de figuras. El siguiente capítulo lo dediqué a, bueno, no sé si estoy hablando en orden, pero a heraldos del desconcierto, que es como lo llamé. Son sombras que causan en el testigo o mucho terror o mucho desconcierto, valga la redundancia, o incluso son heraldos, son mensajeros. Hay sombras que han sido asociadas con calamidades, muertes. Luego explicaremos por qué puede ser esto. Continuaba el libro hablando de sombras en otros planos. En otros planos quiero decir lo que se ha llamado en planos astrales. Es decir, sombras que han aparecido durante una experiencia fuera del cuerpo. Y en este capítulo hablo sobre sombras tanto en lo que llaman viajes astrales como sombras en las experiencias cercanas a la muerte. Luego hablaremos también de todo esto, ¿eh? Poquito a poco, aunque no me enrollaré mucho para que podamos hablar y mantener un diálogo entre todos. También en el libro hablo de mi hipótesis personal, que luego comentaré, de las formas pensamiento, la posibilidad que podemos tener los seres humanos para crear con nuestra mente lo que se ha podido llamar en algunas culturas un tulpa. También tulpa es, a veces es sinónimo de fantasma. Y seguro que me dejo algo. Bueno, en el capítulo final me di cuenta, esto ya fue una sobrada, me di cuenta que había casos ovni, es decir, casos de naves que descienden y bajan sus tripulantes, casos de visitantes de otros mundos cuya apariencia era la de una sombra. Que luego os hablaré y a lo mejor os leo algún caso de los que se cuentan en el libro. Todo ello empieza con una introducción en la que hablo de la historia de las sombras. ¿Desde cuándo se vienen viendo estas figuras o por lo menos representando? Bueno, pues desde muy antiguo. Las sombras se vienen representando desde la prehistoria. En Utah, en el territorio denominado de las cuatro esquinas en Estados Unidos, pero concretamente en el estado de Utah, hay un cañón que se llama el cañón Herradura, donde hay unas terrazas que tienen pinturas rupestres que se estiman entre 1000 y hasta 15.000 años de antigüedad. Pertenecen a los indios Anasazi, que fueron unos indios, una tribu, que en realidad no es una tribu, fueron muchos, un conjunto de pueblos, que desaparecieron de la noche a la mañana. Y eso también es uno de sus misterios. pero ellos pintaron en sus terrazas, no son pinturas rupestres de cueva, sino de terraza, unas figuras alargadas, con brazos alargados, incluso a veces parece que tienen una especie de túnica, también hablamos aquí de los ensotanados en el libro, que no sabemos qué son. Y como esa cultura no dejó nada escrito, interpretaciones antropológicas, la que queráis. La más normal, ya os lo digo yo, visiones del chamán después de meterse todo lo que se puede meter para el cuerpo. Hongos, alucinógenos, cactus y de todo. Claro, pero ¿qué veía el chamán? ¿Lo estaba flipando, hablando claramente, o veía otra realidad? Bueno, pues eso está representado, esas figuras, junto con figuras humanoides, para que podamos diferenciar cómo son ellos o ellas, las sombras, y cómo somos nosotros, más proporcionados, etc. También hay figuras alucinantes, podéis buscarlo también en internet después, figuras de seres totalmente oscuros, pero cuya cabeza parece de insecto. Esto, tela. ¿Serían de esas criaturas astrales y demás historias que se han contado? No lo sé. Pero el caso es que se vienen representando desde muy antiguo. En la cultura egipcia, que a todo el mundo le llama la atención, pues en el antiguo Egipto también estaba la sombra. Era una de las cinco partes que forman al ser humano. Y se llamaba Sheut. El Sheut era la sombra que está pintada en las tumbas de, bueno, de personas importantes. Está pintada en una cajita una figura completamente negra. Humanoide, eso sí, proporcionada, pero negra. ¿Qué dicen algunos egiptólogos? Que esa figura podría ser un doble del espíritu del fallecido, que de día podía salir al mundo de los vivos, hacer cosas, ver a su gente, y luego por la noche tenía que volver a la tumba. Era una copia de su alma. No era exactamente su alma. Y también es verdad que es muy difícil dar estas interpretaciones hoy en día. Pero el caso es que ahí está la sombra, ahí está pintada, en la tumba de importantes mandatarios egipcios. Bien, pues antes de empezar a meterme un poco en harina, el libro tiene al final una playlist. Quien tenga Spotify, pues puede escanear un código al final de del texto, y en ese código QR pues aparece una lista. De todas formas, todo el mundo que tenga Spotify, incluso si no tenéis el libro, podéis buscar Más oscuro que la noche y la lista la vais a encontrar igual, la playlist. De esa playlist yo he rescatado unas poquitas canciones para poneroslas porque significan cosas para el libro, para la escritura, y bueno, quiero que la escuchéis conmigo a ver qué os parecen y si conocíais estos temas. Así que voy a poneros el primero, que es El límite de la frontera. A ver, ¿os suena esa canción? Bueno, esta canción la conocéis todos y es muy chula. Para mí tiene mucho significado, es una de mis canciones favoritas en español, pero es que dice, leímos juntos libros prohibidos, y habla de ese límite del bien y del mal. Dos cosas que me interesan. Primero, que escucha bien mi viejo amigo. El libro está dedicado a un amigo que ya no está. El libro está dedicado a Víctor Bustillo, que algunos de los que estáis aquí le llegasteis a conocer, y que era una persona excepcional, que le gustaban muchísimo los misterios y que pues se fue pronto, como no podía ser, y como no nos hubiera gustado de ninguna manera que se marchara. Y se fue dejando tras de sí un legado. Tenéis ahí muchos vídeos que él hizo en YouTube, no sé si los habrán quitado, espero que no. Y yo tengo en mi correo electrónico, en mi bandeja, unos cuantos correos que este amigo me mandó explicándome sus experiencias sobrenaturales en el mundo de los sueños, en el mundo de la percepción extrasensorial, en el mundo de la radiestesia, porque él manejaba muy bien el péndulo. Y el libro está dedicado a él, puesto que uno de los casos más importantes que yo narro en el libro Es suyo. Y además es el único caso que yo he copiado y pegado prácticamente tal y como me mandó el correo, para que estuviera plasmado como justo como él lo... menos cuatro correcciones tontas, justo como él lo hubiera contado. Así que para este viejo amigo, como dice la canción de La Frontera, pues va dedicado el libro. Y es verdad, leímos juntos libros prohibidos, como dice la canción, y quedábamos para echar unos cafés muy ricos en los que hablábamos de misterio y me contaba un montón de temas que de momento no han trascendido. Los tengo bien guardaditos, pero en el libro sí que hay un caso en el que, estando en su casa, que era en ese caso era un chalet donde los antiguos dueños de esta casa eran un matrimonio y él había fallecido, y Víctor sospechaba que el espíritu de esa persona se había quedado en esa casa. Él tenía una percepción especial, que yo no tengo, por ejemplo, y de vez en cuando él sentía que le susurraban en el oído, que tiraban de las sábanas de la cama. Una cosa que le pasó, él era muy religioso, y él tenía colgado un rosario del Papa Juan Pablo II, vamos, bendecido por el Papa. Y resulta que un día está en su habitación escribiendo en el ordenador y oye ¡pas! Bueno, se había reventado el rosario y habían caído las cuentas rodando por el suelo. Esa señal no es muy halagüeña, por así decirlo. Máxime cuando pasaron los días y un día directamente, viniendo de una terraza que él tenía junto a su habitación, una noche de estas que no consigues descansar del todo, le aparece precisamente una figura, una sombra, que se abalanza hacia él y que en un momento dado desaparece. Pero él tenía claro que esa figura, esa sombra, en su caso él pensó que podría ser un difunto, es decir, el antiguo dueño de esa casa. Por eso el primer capítulo del libro lo dedico a ¿y si las sombras son difuntos? Entonces hay que preguntarse por qué son sombras y por qué no aparecen con todos sus rasgos, ¿no? Dicen que los difuntos se presentan en su estado de plenitud. Pues esto no lo podría resolver Aldo Linares, este sensitivo del grupo EPTA, al cual yo le pregunté en mi programa de radio, le pregunté en Ecos de lo Remoto, oye Aldo, ¿tú qué opinas de estas sombras? Y me dijo, bueno, está en el libro escrito, pero me dijo, bueno, podrían ser figuras que, espíritus, vaya, que por lo que sea no tienen la fuerza, no tienen, digamos, la energía suficiente para materializarse en su plenitud y se manifiestan así, como sombras, como figuras difusas. Porque otra cosa que os quiero contar es que las sombras apenas suelen tener rasgos. Tú no le ves si tiene la nariz grande o no, si tiene las orejas grandes o no. Es como una silueta lo que la gente dice haber visto. Eso sí, casi todos están de acuerdo en que estas sombras que han visto son más oscuras que la noche. Por eso el título. Son más oscuras que la propia oscuridad. ¿Quién de aquí de vosotros, a ver si hay alguien, duerme con todas las luces apagadas y las persianas bajadas? Es decir, ¿quién duerme completamente a oscuras? Que levante la mano. No muchos, no muchos. Podremos ser, y con antifaz, dicen por ahí. O sea, tú quieres oscuridad pura. El antifaz te impide ver sombras. Eso es buena idea también. El antifaz, con eso sí que no vas a ver sombras. Pero más o menos de la mitad, yo creo, de los que estamos aquí, duermen en absoluta oscuridad. Otros a lo mejor con una pequeña luz que se filtra por la calle, o incluso hay gente que dormirá con una luz en la habitación. Yo conozco gente así, es una cosa que a lo mejor viene de la infancia, ese miedo a la oscuridad. Bueno, pues resulta que las personas que, los que dormís a oscuras, sabéis que es que apenas te ves la mano, aunque el ojo se acostumbra, pues cuando han visto esas sombras en la oscuridad de la habitación, el negro de esa sombra destaca en esa oscuridad. Es un negro puro, un negro como que absorbe toda la luz. Eso es lo que me cuentan y por eso le puse este título, que es un poco novelesco, y hay alguna película también que se llama así, Más oscuro que la noche. Es que es así, así es como lo han visto los testigos. Vamos a escuchar otra canción. Tengo muchas cosas que contaros, pero me van a dar las y media enseguida. Esta es una canción con la que abro el primer capítulo del libro.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound.
Bueno, pues estupendo. Aquí tenemos a Simon y Garfunkel, que, oye, tiene sus fans y sus antifans. A mí me encanta, pero hay gente que no los aguanta. También os lo digo. Y esta canción la habéis visto en muchas películas, entre ellas El Graduado. Bueno, pues el libro empieza... Todos los capítulos tienen una frase para mí especial, de toda la cultura. Hay el capítulo de Heraldos del Desconcierto, que no voy a hablar de él en esta charla, empieza con una frase de Han Solo, que es: tengo un mal presentimiento. Bueno, esto de Hello Darkness, My Old Friend, pues es como saludar a la oscuridad, ¿no? Saludar a nuestra parte oscura. Dicen que esta canción se compuso, aunque no está muy claro, después del asesinato de JFK. Bueno, el caso es que es un himno, porque vamos a negarlo, y siempre se ha asociado con un poco de un sentimiento de tristeza, de pesar. Y es verdad, estas sombras podrían tener algún vínculo con esto, aunque solo fuera desde la perspectiva psicológica. Es decir, Carl Gustav Jung, este psiquiatra suizo, investigó el mundo de los arquetipos. Los arquetipos son ideas que la gente ha ido perpetuando y pasando incluso casi hasta genéticamente, pero bueno, de generación en generación, desde la noche de los tiempos. La madre es un arquetipo, el sabio es otro arquetipo, y lo vais a ver por todas las novelas, por El Señor de los Anillos, por Harry Potter, por todos los productos culturales que se precien. Eso y lo del viaje del héroe, de Campbell, que también está mencionado en el libro. No, si el libro tiene tela, o sea, y tiene notas a pie de página, las que queráis. La sombra es otro arquetipo. ¿Qué decía Jung de la sombra? Decía que las sombras son lo que el ser humano se va negando a sí mismo y lo va guardando en una mochila desde la infancia. A veces son comportamientos vistos como por la sociedad como malos. Es decir, alguien me cae mal, le pego una torta. Niño, no hagas eso, el niño se guarda eso a la mochila. Y va haciendo más gordita la sombra. Pero también aspectos como, por ejemplo, ya no, y gracias a Dios, pero antiguamente pues un niño, un niño, que le diera por ponerse a bailar en según qué ambientes, pues, rurales o retrógrados, pues podía ser algo totalmente, digamos, sancionable por su familia. Pues eso se lo guarda en la mochila. Y luego, de alguna manera, eso puede llegar a estallar de alguna forma. Por algún sitio sale. Bueno, pues ese Hello Darkness, My Old Friend es esa sombra con la que debemos trabajar. Es nuestro lado oscuro que todos tenemos y que debemos aceptar que está ahí y trabajarlo para pulirlo, digamos. Hay una... Bueno, luego os cuento una frase o un... Y la vais a ver en las dedicatorias porque la pongo mucho sobre que, bueno, pues cuando hay una luz muy potente, las sombras no aparecen, no tienen cabida. Entonces, bueno, el primer capítulo habla de ese encuentro con las sombras. Narramos experiencias propias también. Hay una experiencia de María, que está aquí, que fue en el pueblo de Belchite, en el pueblo viejo de Belchite. Allí pues nos encontramos con cuatro sombras. Dos sombras eran dos chavales que se habían colado. Pero el susto que nos pegamos fue el mismo. O sea, salimos corriendo. Menos nuestra guía, Natividad, que salió corriendo, pero en dirección a los chavales. Que por un momento pensamos, porque estábamos solos en el pueblo viejo de Belchite, de noche, luna llena, solo con la guía, con Natividad, desde aquí un saludo, que salió corriendo, no sabemos a dónde. Yo creo que para reprender a los que se habían colado, luego apareció de nuevo. Pero el susto que nos dimos de ver dos figuras negras recortadas, solamente tenuemente iluminadas por la luna, y coló, ¿eh? Eran fantasmas. Bueno, pues no, eran dos chicos que se habían colado, como tantos otros que por desgracia se cuelan en Belchite, este pueblo en ruinas de la guerra civil. Pero María, que estaba, nos dividimos un poco por zonas, y estaba con una amiga, con Alita, nuestra amiga de Galicia, pues vio una figura femenina, como con un vestido o falda, que se le cruzó cerca de uno de los conventos que tiene el pueblo. Y bueno, desapareció en la negrura, se fue de su campo visual. Pero lo vio perfectamente. No es de esas sombras que también menciono en el libro, que se ven con el rabillo del ojo. Lo vio directamente. Seguro que algunos de los que estáis aquí, y luego me vais a contar, como voy de tiempo, fatal, luego me vais a contar, algunos habéis visto esas sombras por el rabillo del ojo. Entonces ahí cuento nuestra experiencia en Belchite, y el libro está lleno de vivencias mías, opiniones. Yo me mojo en el libro. Incluso hay parte de mis investigaciones en otros campos. A mí hay un tema que me encanta, que ahora vamos a hablar de él. Vais a cantar mucho esta tarde-noche. Ahora vamos a hablar del mundo de los sueños. Y resulta que en el libro vuelco también parte de mis investigaciones. Incluso también hablo de la mediunidad. ¿Qué opino? O qué, más que qué opino, ¿qué me dicen mis investigaciones acerca de este don, de esta cualidad de ver el otro lado? Y bien, en el libro hablo de sombras, pero hablo de muchísimas cosas más, que al final es un libro cortito, pequeño y que se lee bien, pero que está lleno de información. No hay página que no tenga algo. Entonces, bueno, voy a continuar con repasando el sumario del libro. Ahí me vais a escuchar pasar las páginas. Hay un capítulo o una epígrafe que se llama Ecos de lo remoto, claro, para recordar ese programa que hicimos en Belchite. Y luego ya pasamos al mundo de los sueños. El capítulo se titula Una figura junto a la cama. Y vuelvo a citar a Simon y Garfunkel en la misma canción con la frase Because a vision softly creeping left its sheets while I was sleeping. Es decir, traducido, porque una visión arrastrándose suavemente dejó su huella, dejó su semilla mientras yo estaba durmiendo. Esas visiones que aparecen mientras dormimos. Y en el libro cuento casos como el de Daniel, por ejemplo, que se puede explicar perfectamente. Aquí tenemos a familiares, bueno, también es familiar mío, pero Daniel tuvo, y reconocido por él, y tiene una explicación, una parálisis del sueño, pero imaginaros lo siguiente, hay casos que son divertidos como este. ¿Qué es lo que vio? Bueno, pues se despertó, simplemente cuando tienes una parálisis del sueño, tú te despiertas en la fase equivocada, quiere decir que tu cerebro todavía está haciendo los ajustes necesarios, por lo tanto tu cuerpo está todavía bloqueado, no está despierto al 100%. Entonces tú abres los ojos, puedes ver cosas, a veces distorsionadas, y puedes tener una visión hipnopómpica, que se llama, que es la que están a punto de despertarte. ¿Y qué vio Daniel? Pues una sombra, una figura negra, pero como un monigote. Los brazos, dos palos, el tronco y dos palos por piernas y un círculo. Básicamente eso. Haciendo el pino puente en su habitación. Es decir, ¿sabéis cómo es esto, no? Hacia atrás, en plan niña del exorcista. Él pensó que era su hermano, que está aquí presente. Dice, viene perjudicado. A las tantas de la noche, no sé, pues con esa gusa que te da a las 3 de la madrugada. Y cuando se pudo mover, esa figura desapareció. Eso tiene una explicación posible. Aunque yo recalco en el libro que a mí no me digas alucinaciones. Venga, ya está. Bueno, pero ¿qué es una alucinación exactamente? ¿Cómo se produce? ¿Y qué es un folía D? Que varias personas tienen una alucinación compartida. Esto decimos alucinación a la ligera. Y ojo, que no he puesto la canción. Vamos a escuchar una canción. Y ya sabéis, si hablamos del mundo de los sueños, es una de mis favoritas. No he puesto la de Marilyn Manson. He puesto la original. Bueno, pues ahí tenemos a Eurythmics, que esta es la canción original. A mí me gusta mucho la de Marilyn Manson, pero esta es la original de Sweet Dreams, que también me encanta. Y nada, deciros que a mí siempre que hablamos de misterios de los sueños, pues pongo esta canción. O si no, pongo la de Marilyn Manson, que da peor rollo. Y bueno, pues deciros que en este capítulo hablamos de no solamente de las sombras y el mundo de los sueños, sino las sombras en el dormitorio. Porque parece ser que el dormitorio y el pasillo, yo digo por estadística, por los casos que me habéis enviado, el pasillo es, sabemos por qué es esto. Son zonas de paso, zonas de tránsito. Se llaman lugares liminales. Los pasillos, las puertas, muchas sombras aparecen en la puerta. No es que aparezcan a los pies de la cama, sino en la puerta de la habitación. Ahí como esperando, mirando, contemplándote. Y resulta que incluso hay casos recogidos durante la pandemia, que como mucha gente estuvo más tiempo en casa, pues le dio tiempo a ver cómo su casa estaba encantada. Cosa que con el ajetreo normal del día a día, yendo al trabajo y demás, pues no te das cuenta de esos ruiditos, de esas apariciones, o de que tu hijo tiene un amigo imaginario que es un hombre con sombrero y que da mucho mal rollo, y que en el libro está contado el caso de Ibai, de este chavalín, que le dijo a su papá que junto al armario había un hombre alto y con sombrero. Imaginaos el padre, el susto que se pegó. Y le dijeron una cosa a la aparición. Dijo el padre, vamos a decir una cosa a la sombra, venga. Señor del sombrero, a ver si puedes mover esas perchas. ¿Qué pasó? Lo tenéis. en el libro. Bueno, pues el libro continúa y ya estamos terminando esta primera parte. Ir pensando ya preguntas, testimonios, canciones. Podéis hacer peticiones también. A ver, estoy siguiendo las páginas. Hablo de casos famosos de sombras. Por ejemplo, en el caso Vallecas, muy polémico, no me voy a extender. Pues varios componentes de esa familia, los niños, vamos, creo que fueron tres en concreto, vieron en su habitación un tipo de sombra que da muchísimo miedo. Las sombras reptantes. O sea, tú imagínate que estás en tu cama o en una litera, en la parte de arriba, y ves que por el suelo, reptando, hay una figura negra. Pues eso lo vieron, y unos llamados monjes, es decir, unas figuras como con un traje talar, una especie de túnica, lo vieron. Sí, no, caso muy polémico, no me voy a meter. Otro caso polémico, Amityville. Caso mítico que habéis visto en películas y demás, La Casa Maldita, 112 de Ocean Avenue. En Amityville también aparecieron, además, una sombra vinculada con el mundo de los sueños. Tengo un libro, lo tendréis muchos de vosotros o algunos, que se llama Aquí vive el horror, que es el libro que escribió el periodista Jay Anson sobre los acontecimientos de Amityville. Mucha polémica, que sí, que no, que hay licencias poéticas en el libro, licencias literarias, que se menciona a un cura que nunca existió. Bueno, pues eso ya es harina de otro costal. Yo cuento, igual que también quiero decir, yo he entrevistado a los testigos, ellos me han contado casos que en algunos momentos incluso les ha costado verbalizarlos, que nunca se lo habían contado a su familia, esto me lo encuentro mucho en el mundo del misterio, que me lo han contado a mí por ser alguien que está metido dentro de este mundo de los enigmas, pero que no lo van contando como a la ligera. Incluso algunos testigos me han contado, me han pedido por favor que les cambie el nombre. Así que hay algunos nombres en el libro que son seudónimos, no son reales. El primero de todos, por ejemplo, el libro lo inauguro con el caso de una tal Sara, que es alucinante, que no quiero contar nada, pero es que tiene todos los ingredientes que os he ido contando en esta pequeña charla, en esta pequeña tertulia. Y como digo, ¿me pueden engañar? Por supuesto que sí. Yo no tengo un polígrafo, ni tengo un detector de la verdad o de la mentira. Pero eso es cosa de la persona que me haya querido engañar. Sin embargo, yo pienso que el 99,9% de lo que me ha llegado es del todo fiable y son personas, además, que luego han mantenido una pequeña correspondencia y que, bueno, que... En fin, y otra tónica es que la mayoría, por no decir todos, son personas totalmente normales y corrientes que no... Ni siquiera me han dicho, no, es que yo soy medium y veo fantasma. No, no. Personas normales de a pie que han visto de vez en cuando, se les ha cruzado en su camino una de estas figuras. Vamos a poner una canción para terminar. Para terminar tengo una muy chula, pero antes de terminar tengo una canción de Death Can Dance. Death Can Dance es un grupo muy chulo que se mueve ahí entre lo étnico, entre la música sacra, incluso tribal, comandado por Lisa Gerrard, que tiene una voz alucinante y que en su último disco hay una canción que se llama La Invocación. Vais a escucharla, a ver qué os sugiere. Y La Invocación va sobre lo último que quiero contaros, que es mi teoría personal. Si las sombras podrían ser formas pensamiento. Lisa Gerrard, todas las recordáis porque cantó una de las canciones principales de Gladiator, de esta película. Bueno, pues La Invocación, ¿no? Muy rápidamente, porque estoy terminando esta parte y ahora os toca hablar a vosotros y vosotras. Yo desarrollo una teoría compleja en el libro que no es al 100% mía, porque muchos autores han hablado, desde la archifamosa Alexandra David Neal, esta exploradora precursora del feminismo, que hizo lo que le dio la gana en el siglo XIX cuando no era tan fácil. El marido se quedaba en casa y ella se iba por ahí de viaje al Tíbet, a la India, y allí recolectó un montón de testimonios, casos. La nombraron lama, era una más allí, tenía sus sirvientes en el Tíbet, y ella fue capaz de crear un tulpa. En el libro reproduzco el fragmento de su libro Magos y Místicos del Tíbet, donde ella cuenta con pelos y señales cómo creó un monje regordete y afable, pero que esa forma de pensamiento que tú la creas con meditaciones se le fue de las manos. Es decir, tomó autoconciencia y hacía lo que le daba la gana. De hecho, llegó a sentir el roce de su túnica. O sea, se hizo hasta corpóreo. Entre varios monjes tuvieron que deshacer, no sin esfuerzo, y no fue de un día para otro, tuvieron que deshacer esa forma de pensamiento que se había vuelto retorcida, tóxica o malvada. Mi teoría, cogiendo un poco de aquí y un poco de allá, es que, resumiendo, nosotros podemos llegar a... ¿cómo decirlo? A manifestar una sombra de forma involuntaria. Hay experimentos, el experimento del fantasma Philip y demás, para crear un fantasma, digamos, con las mentes de varias personas. Si son varias personas, sería ya un egregor. Pues sublimar, esa es la palabra. Digo, a ver si me viene. Sublimar una sombra. Es decir, en el libro hablo de los vínculos que hay entre la mente y la materia. Es decir, el efecto placebo. ¿Cómo me explicas? Y eso está atestado médicamente, que una persona le das una medicina de placebo que ella no lo sabe y piensa que es de verdad, y el principio activo, aunque no exista, consigue curar a esa persona. ¿Qué mecanismo hay para que la persona se cure? Igual, en el libro presento estudios de clínicos de personas que, cuando han tenido un optimismo, se han recuperado mejor y más rápido que los que no lo han tenido. Eso está ahí y están todos los estudios en revistas científicas que están nombrados en el libro. Total, que si hay esa influencia entre mente y materia y la sombra es una parte de nosotros, como hemos explicado psicológicamente, y si, solamente es un y si involuntariamente podemos crear esas sombras en momentos complicados, digamos, de tristeza, de nervios, de añoranza. Hay un caso en el libro de una chica que estaba echando de menos a su abuela que había fallecido y que de repente se manifestó una sombra en su habitación, como si fuera una tristeza hecha figura, por así decirlo. Bueno, pues ahí coqueteo en el libro con que esa idea pudiera ser una teoría más para explicar estas sombras. Y es que, con esto termino, pues el negro representa el luto y, por lo tanto, muchas veces las sombras se han asociado con eso de la muerte, con algo malo. Bueno, la muerte nos va a llegar a todos, esto es un spoiler terrible, y tenemos que ser muy conscientes. No digo, como decían las viejas urdanas, que decían, no hay nada que más alimente que pensar siempre en la muerte. Eso no, pero hay que tenerlo en cuenta. El memento mori, ¿verdad? Y, en fin, disfrutar de este momento, de lo que estamos viviendo ahora, y disfrutar, bueno, pues otra frase latina, el carpe diem. Para terminar, quiero poneros una canción que la he metido en la playlist, por terminar la playlist, porque la playlist es un poco oscura, pero termina con un poco de luz. Y es una canción de Platero y Tú, que la canta Fito, que se llama Alucinante. Y vais a ver que habla de las sombras, fijaros bien. Muchas gracias a todos.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues ya estamos aquí de vuelta con la segunda parte de esta presentación Y ahora es cuando se va a notar, ya lo habéis notado porque la gente ha cantado, incluso un poquito se ha reído en algunos casos que así lo permitía, digamos, que no todo va a ser seriedad, pero ahora pues vamos a mantener un diálogo en el que me podéis contar alguna experiencia que hayáis tenido que tenga que ver con sombras o alguna pregunta o comentario de lo que queráis. Así que va, manos arriba, que esto es un atraco y vamos comentando. Venga, mira, Óscar por aquí.
Hola Álvaro, muy buenas. Yo quería hacerte dos preguntas muy breves. Una es, la gente sombra se supone que es gente oscura. Entonces, ¿en los sitios santos tú crees que hay gente agente sombra?
Uy, si te digo lo que pienso de verdad. No, a ver, la gente sombra son de color negro, pero eso de asociarlo con algo malo, no tenemos que hacerlo así. Hay casos de sombras que son hasta divertidos o que simplemente parece como que pasaban por allí. Así que en sitios santos, en iglesias, en catedrales, en basílicas o en sitios que estén santificados, podría aparecer una de estas figuras, pero no tendría por qué representar algo maligno, aunque por cierto, al demonio le interesan mucho estos lugares, los lugares sagrados, por así decirlo. O sea que tampoco se descarta que si fueran malignas aparecieran por allí, aunque lógicamente es donde menos te esperas que vaya a aparecer. Es decir, esos sitios, si de verdad están santificados y si se hacen una serie de ritos cada cierto tiempo para sacralizar el lugar, pues están protegidos también de esa oscuridad. Además, algunos de estos templos son luminosos, mientras que otros son más oscuros en cuanto a que no entra mucha luz de la calle o lo que sea. Y entonces la sombra se mueve muy bien en zonas poco iluminadas. Ahora hemos dado las luces de este sótano y aquí no puede haber sombras. Aquí poca sombra va a haber. Pero en lugares más así, con peor iluminación, es verdad que tienen una vinculación, una querencia con esa oscuridad. Porque ellas mismas están hechas de eso, aunque no sean intrínsecamente malas.
Y la última,
sí.
Los casos que nos cuentas en el libro, ¿cuál es el que más te ha conseguido entusiasmar? El que más has disfrutado contándolo.
Pues sin duda, bueno, ha habido algunos casos que se han quedado un poco en el tintero o que no han, incluso me siguen llegando casos y espero que alguno a lo mejor caiga ahora. El con el que empiezo el libro, que de hecho fue de los últimos que recopilé. Fue de los últimos, pero lo empiezo con ese. El caso de Sara, que tiene un montón de componentes. Ella de pequeña veía unas figuras en su habitación, unas figuras muy raras, entre ellas el hombre del sombrero. Cuando fue creciendo, en su juventud, con 30 años, pues tuvo otro caso que le ocurrió en un cementerio. Dicen que en los cementerios no pasa nada. Mentira, en los cementerios pasan cosas. De hecho, hay una teoría que casi nunca la menciono, pero en el libro la cuento, sobre si eso que se llaman sombras podrían ser una cosa que en el mundo de la teosofía, de algunas doctrinas esotéricas, se han llamado el cascarón astral. Tela. En el libro hay más detalles. Sería una especie de cadáver psíquico de la persona. Es decir, cuando morimos dejaríamos un cadáver material de carne y hueso y un cadáver energético. Eso que digamos que deambula por las corrientes de esas otras dimensiones sería una especie de copia nuestra, pero no exactamente igual. No somos nosotros. En el libro hay una referencia a esto cuando digo una frase de la película Soul, la película de Pixar que es tan bonita y tan genial, pues también hay una mención, hay uno de los capítulos que abre con una frase de Astro. Astro es el pirata astral este que va con su barco ayudando a la gente y que luego tiene una vida normal porque es un hombre que reparte publicidad en Nueva York o donde sea y que de vez en cuando tiene esos viajes astrales y por ese mundo se mueve. Y Astro Viento Lunar, que es así como se llama, está también en el libro y tiene que ver también con estos casos más raros que están recogidos en el libro. Muchas gracias. Más cosas por aquí.
Buenas. Yo quería saber si en el libro tuyo aparece alguna experiencia propia, vivida o algo.
Bueno, propia, hay una alusión a algo que alguna persona hace ya, pues no sé, por lo menos 7 años, me dijo, he visto una sombra detrás de ti. Digo, sí, claro, la que tiene todo el mundo, ¿no? No. No la sombra que proyecta la luz, sino como que una sombra iba contigo. Una figura negra que caminaba junto a ti. Y eso fue una de las cosas que dijo, pues voy a investigar a ver qué es esto. y aparte cuento cosas de mi casa. En mi casa hay, como toda casa con pasillo, pues el pasillo es lugar de apariciones. Y los niños y los perros no quieren ir al fondo del pasillo, porque hay algo, hay coco. No es nada malo, pero hemos visto una figura de esto que lo ves muy rápidamente pasar, pequeñita, a la cual se ha llamado el duende. Y ha habido gente que, por ejemplo, en verano ha venido a casa a regar las plantas y que de repente han salido pitando. Han visto ¡fium! Al duende. No es nada malo, no causa miedo. Hombre, el miedo que te puede causar lo desconocido, nada más. Pero verdaderamente en el libro cuento alguna cosa más personal. Sí, sí, sí. Más por aquí. Venga, que está mi familia on fire. No os quedéis atrás, no os quedéis atrás.
No, es que eso sí que es verdad. Lo que acaban de contar Álvaro es cierto. O sea, en el pasillo de mi casa y desde la puerta de entrada hasta el pasillo de mi casa, yo continuamente, de esto que cuentas en el libro por el rabillo del ojo,
sí.
No lo veo más claramente que eso, pero vamos, en el pasillo concretamente sí. O sea, ahí hay mucha actividad. Y de hecho estuvo la niña de unos amigos nuestros en casa. Estuvieron en casa comiendo, normal, corriente. Y al día siguiente, cuando yo vi a esa niña otra vez, la niña tenía 4 años, 4 o 5 añitos, cuando esto pasó, pues cuando llegué a casa me dijo, oye, Elena, ¿cómo se llama el niño que estaba en el pasillo? Entonces yo le dije, ah, el de la foto. Digo, pues es Gonzalo, es mi nieto. Y dice, no. Dice, el que ya está jugando conmigo en el pasillo.
Tela, ¿eh?
Entonces, claro, yo no sé qué decirle.
Es una casa de nueva construcción.
Es una casa nueva, que no tiene.
O sea, que no tiene una historia truculenta detrás y todo eso.
No tiene historia, pero vamos.
En fin, es verdad.
Y el duende, pues mucho.
Sí, sí.
El duende es nuestro amigo, por la noche, por la mañana, por
la
tarde.
No, es que es como la mascota de la casa.
Es como una figura chiquitita.
Lo que los romanos llamaban lares. Son los espíritus que viven en los lugares. Y ya está.
Esto es cierto, porque la hemos visto gente de.
Nos acompaña. Sí,
que no somos nosotros solos. O sea, que ha sido amigos. Gente, vamos.
¿Y cuándo decís que nos vais a invitar?
Cuando queráis.
La próxima presentación en casa de mis padres. En el pasillo, vamos a ponernos todos en fila y a ver qué pasa.
No, bueno, pues, por ejemplo, María, que tiene una sensibilidad especial, pues vio una persona en mi dormitorio. Y yo muchas veces tengo una sensación de que no puedo irme a la cama, o sea, que no me quiero ir a acostar. Pero
eso
bueno,
ya es otra cosa, ¿eh? Que no son sombras. No. Que es otro tipo de figura, quiero decir.
Es otro tipo de figura, sí. Bueno,
voy a hacer una cosa. 6 minutos, venga, más comentarios, más opiniones de que lo hayáis leído, lo que queráis.
Hola,
Isa,
Álvaro.
Vamos allá.
Yo quería preguntarte si te han llegado testimonios de apariciones en carretera, pero no el típico hombre vestido de época o una abuela o un ensotanado, sino de sombras de las que estamos hablando.
Me llegó alguno, pero no lo metí en el libro no está, pero me llegó alguna visión. Pero claro, en la carretera hay muchas sombras, porque, por ejemplo, de noche conducimos con los faros y eso proyecta muchas sombras. Es decir, que nos puede jugar una mala pasada el juego de luces y sombras que cuando vamos en la carretera. Pero en el libro hay un caso, no en carretera, sino con el coche parado, de un hombre, que además Santi e Isa lo conocen, Chechu, que me contó que estaba con el coche aparcado, con los faros apuntando hacia una pared, y pasó por delante una figura negra. Claro, ¿qué pensó él? Que había algún corredor, algún runner o lo que sea, en un polígono industrial, esperando para ir a una discoteca y demás. Y vamos a ver, miró para atrás, no había nadie, y además es que la sombra se movía como a saltos. Estaba aquí, de repente estaba aquí, como que no había, como que faltaban fotogramas. Y eso me lo han contado más personas, que han visto una sombra que de repente, por ejemplo, tenía los brazos puestos así, como bajados, y de repente tenía el brazo derecho subido, como señalando algo. Pero de un momento a otro no se ve la progresión, sino que ahora estoy aquí, como si fueran dos fotogramas. Y ese caso, no siendo en carretera per se, pero fue desde un coche. Y el caso de Chechu es muy interesante, que el lector lo verá. Es de los que le han pasado cosas desde que es pequeño, luego ha ido creciendo y siempre ha visto sombras desde pequeñito. Y siempre eran sombras que le jugaban malas pasadas porque al principio podían parecer sombras, lo que es un fenómeno óptico. Pero luego se daba cuenta por su comportamiento que no lo era.
Me gustaría saber, ya que estás comentando esto, si las personas que ven la sombra es recurrente. Es repetitivo, lo ven una y otra vez, o no, es una vez y nunca más, ¿no?
En el libro podemos decir que hay un poco de todo. No es un ingrediente imprescindible, pero hay personas que no sé por qué tienen una vinculación con las sombras desde pequeños y van creciendo, y no es que todos los días, pero que siguen viendo estas figuras. Entonces, cuando esto sucede, yo tiendo a pensar que hay un vínculo íntimo, entre comillas, entre la sombra y la persona. Es como, no sé, en mi teoría de las formas pensamiento es su tulpa personal que de vez en cuando se manifiesta. Pero parece que las sombras aparecen a veces a personas y les cogen cariño y no las sueltan. Ahora, ¿qué te va a decir una persona que son espíritus malignos que acompañan a esa persona y que la están atormentando? Bueno, pues yo no puedo decir eso, porque además los casos que he investigado son personas con una vida normal, pero que de repente veían una sombra. En ese momento lo pasaban mal, pero su vida continuaba. Lo pasaban mal por el susto, por la angustia, etcétera. Entonces sí, Becky, hay casos donde la sombra parece que te sigue durante varias etapas de tu vida, pero no es siempre, no es una tónica general. Dos preguntas más, venga.
Buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Dani? Yo te quería preguntar una cosilla. Ya que has dicho que has hablado antes de lo de las sombras y hay otras cosas, ¿dónde encajaría ver una especie de sombra, pero tiene la cabeza como blanca y las manos blancas?
Pues eso sería ya para otro libro, o sea, porque, no, esto me viene muy bien para contarte, que yo he contado a todos, que en el libro no solo hablo de, el 99% son sombras, figuras negras y como si fueran monigotes, pero hay un muy poco porcentaje que vosotros, los testigos, me habéis contado, he visto una sombra blanca. Ya no, es como un sinsentido, porque es sombra blanca. Yo sé a qué se refiere. Se refiere a una figura completamente blanca sin rasgos. Eso está contado en el libro también. O grises, grisáceas, también están, como escala de grises, ¿no? Pero lo normal son negras. Y si fuera, yo siempre me ciño a qué significan los colores. Cuando la sombra aparece con ojos rojos, el rojo es un color de advertencia, peligro. Ahí tenéis en el libro, cuento el caso del Mothman y un caso de una especie de Mothman que apareció en Madrid en el embalse del Atazar. ¿Qué significa el negro? El luto. ¿Qué significa el blanco? Pues más la pureza. Entonces, las manos y la cabeza de color blanco, no sé muy bien qué podían indicar, habría que ver cómo es el caso con pelos y señales, pero seguro que esos colores son una metáfora de otra cosa. Así que para la persona que le hubiera pasado eso, yo tendría que hacer una entrevista en profundidad y entonces a lo mejor podríamos sacar alguna conclusión, que serás tú o alguien que conoces tú, así que ya me lo contarás en petit comité.
Sí, bueno, sería que fue a mí, pero siendo pequeño, en el pasillo de la primera casa donde vivían mis bisabuelos, y era en el pasillo. Yo me acuerdo que estaba la cortina y la figura esa y era negra, pero me recordaba los mimos.
Ah, como un mimo, sí, como si estuviera maquillada, ¿no? Las manos blancas y la cara blanca.
Sí, pero es que no tenía rasgos, solamente era la cara blanca y las manos blancas.
Es una figura extrañísima que formaría parte de eso que se ha llamado lo forteano, la alta extrañeza, y que no tiene explicación. O sea, no es posible dar una explicación a qué es eso. Pero investigando bien, por ejemplo, sobre la casa, sobre si en ese momento tú tenías una etapa más convulsa, yo qué sé, de estrés o de lo que sea, podría tener que ver con todo eso. Pero claro, a bote pronto es un caso para meter en un apartado de los inclasificables. Gracias, Dani. Por atrás, que no habéis hablado nada. Venga, alguna. Nos queda para una pregunta. ¿Ahora tú? Nada, pues ahora no.
Te lo paso. ¿Has recibido algún caso de que estuviese alguien moribundo y hubiese alrededor sombras negras?
Sí. Y mira, por aquí alguien, ahora me va a contar uno ella. Pues sí, he recibido, vamos pasando el micrófono para atrás, he recibido casos porque, fijaros, qué curioso. Un caso muy famoso, el de Alexia, la niña del Opus Dei, que está enterrada en la iglesia una iglesia de Malasaña, que ahora mismo no me viene a la cabeza, me vendrá mientras os lo cuento, San Martín de Tours. Ahí está la niña y ahí tenéis el documental. Bueno, no es documental, no, es una película con muchas licencias que se llama Camino. La familia no está contenta con esa película. Bueno, la niña tenía un ángel de la guarda, un espíritu guardián que ella llamaba Eduardo, y la solía visitar en el hospital. Cuando está a punto de morirse, Alexia ve que no viene a verle Eduardo y le vienen a ver unos hombres negros, o sea, unas sombras. No está en el libro metido,
pero es un caso, y es esas visiones en el lecho te vienen a buscar normalmente familiares fallecidos. Son muchos casos en los hospitales, en los momentos de ese final, familiares fallecidos, pero también hay gente que ha visto sombras. ¿Qué significa? Que me llevan como mínimo al purgatorio, si no más para abajo. No, hombre, eso te va a contar una persona que te quiere meter miedo. ¿Qué significa? Pues a lo mejor en el más allá tus antepasados no estaban disponibles en ese momento. Porque os quiero decir que hay casos en el libro donde aparece en las ECMs, siempre se han contado muy luminosas, las hay negativas y las hay infernales. En el libro yo cuento unas que son intermedias, digamos, de purgatorio. Y es que en el purgatorio están las sombras. Y en la película de Soul aparecen. Hay una ECM donde una chica cayó en un sitio, en un reino de sombras. Imaginaos una llanura llenas de sombras que se mueven como zombies y que tienen un aspecto de tristeza. De repente, en mitad de la llanura, se abre una luz, que es por donde sale la persona y vuelve a la vida en la ECM, igual que la luz esa que hay en el túnel. Pues apareció una luz. Y la chica, que se había hecho amiga, entre comillas, de una de esas sombras, le dijo, venga, vámonos, que por aquí nos podemos marchar. La sombra le dijo, yo no puedo salir de aquí, pero tú tienes que marcharte. Y se marchó. Y aparecen ahí, en ese mundo intermedio. También en ECMs hay sombras que parecen que son como jueces del más allá. Porque la figura del juez aparece mucho en las ECMs. Eso de valorar tu vida, de los buenos momentos, los malos, y hacer, como los egipcios, ¿no? La balanza, ¿qué pesa más? Bueno, pues eso está. Y las figuras de sombras nos visitan en el último momento también. Esperemos que a nadie de aquí nos pase, pero puede pasar, que lo sepáis. Y tenemos un caso para terminar, que nos va a contar alguien de atrás. ¿Tienes el micro? ¿Sí?
Sí.
Vale, pues adelante.
Pues nada, respecto a lo que me acaba de decir ella, yo que tengo una experiencia que me pasó con mi abuela hace un año antes de morir. Murió hace un año. Hace tiempo ya había estado mal, hacía unos años atrás, y había visto al hombre del sombrero, cosa que decía que la molestaba y no le gustaba que la mirara. Uh-huh. Pero bueno, de esa se pasó. Hace un año cuando murió, estaba yo con ella sola hablando, y la hice preguntas un poco picardiosas, y entre ellas me dijo ella, ya no sabía, no lo habíamos dicho exactamente que se iba a morir, aunque lógicamente ya lo estaba intuyendo, y me dijo, de esta vez no me salvo, dice, porque estoy viendo muchas sombras negras. Otras veces han sido muy pocas, y esta vez está tan lleno de sombras que sé que esta vez me voy a ir. La quité importancia, pero la miré como diciendo, efectivamente. Y sí vio muchas, me dijo eso, dice, es que esta vez sí que me voy porque veo muchas. Claro. Demasiadas.
Pues es que están asociadas con eso, con el luto, con la muerte. De hecho, en el libro hay casos de personas que podían profetizar que alguien iba a morir o que algo malo iba a pasar porque en su vida se cruzaba una sombra. Y hay incluso un caso que cuando ese hombre veía sombras en su casa, alguien del pueblo moría. O sea, que imaginaros qué problemática. Y por otra parte, no sabíamos quién con certeza, pero alguien fallecía. No hay tiempo para más, chicos, amigos. Muchísimas gracias por todo y vamos a firmar el libro. Gracias.
Una salva de fusil y cada nombre un aviso de...